En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa, a vuestro programa. Queremos saber dónde os intentamos trasladar esos aspectos de la vida que podemos ayudarles. Y más cuando se lo dedicamos a temas tan importantes como son los de nuestra salud. Hoy vamos a centrarnos en esas causas que no nos dejan dormir. Vamos a repasar cómo podemos combatirlas. Y eso gracias a nuestros médicos del distrito. Hablamos de los médicos que trabajan en el Centro de Salud del Torrejón. Por eso, antes que nada, agradecemos que en un programa más nos acompañen tanto al doctor Jesús Pardo. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, por decir algo, porque la lluvia lo están convirtiendo en un día difícil, pero bueno.
Pero bueno,
siempre hay que disfrutar, claro, siempre lloverá para alguien en positivo.
Exactamente, al mal tiempo buena cara. Y también al doctor Pablo García, muy buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Bueno, recordar que Jesús Pardo además es el director del Centro de Salud de aquí del Torrejón. Y como siempre, tenemos que empezar a aprender cómo podemos tratar el insomnio, que es el tema que vamos a tratar con ellos. Así que vamos a comenzar, ¿no?, como siempre, por conocer un poco más a qué llamamos insomnio, Jesús.
El insomnio lo definimos como aquella dificultad para bien conciliar, o sea, coger el sueño, o para bien mantenerlo a lo largo de la noche o del momento en que podamos dormir. Y también es un poco una sensación subjetiva de que lo que hemos dormido no nos ha hecho suficiente. Muchos dirán que tienen familiares que se podrían tirar durmiendo 10 horas y 12 horas y seguirían teniendo sueño, pero que siempre va a haber esa variabilidad individual en cuanto al número de horas, porque siempre normalmente lo recomendable sería dormir al menos unas 6 horas al día, ¿vale? Pero siempre va a variar en función a las posibilidades personales
persona
o individuales de cada uno. Y como hemos dicho, también es verdad que no es lo mismo. Hay personas que con 4 horas dicen que han dormido suficiente, y hay personas, como he dicho, que con 12 siguen queriendo seguir durmiendo. Por lo tanto, esa variación va a ser diferente. Y lo importante es saber que ese sueño no ha sido satisfactorio para la persona, o sea, que la persona se queda mal después de haber estado unas horas de sueño. Por lo tanto, ahí influye también mucho la diferencia, como hemos dicho, entre cantidad y calidad del sueño, ¿vale? Y llega a ser un problema cuando esta persona consulta porque tiene alguno de los síntomas que ahora comentaremos en relación a una falta de cantidad o de calidad del sueño.
Claro, por eso tenemos que hablar de que, bueno, a veces puede incluso afectar de forma negativa nuestra vida, y por eso es necesario saber si es muy frecuente que acudan a consultas, a asesorarse, a pedir también vuestros consejos al mismo centro de salud. Cuéntame, Pablo.
Efectivamente, es una consulta muy frecuente en el diario de nuestra atención a nuestros pacientes. Afecta a gran parte de la población. Aproximadamente el 25% de la población en Andalucía presenta alguna dificultad o algún síntoma relacionado con el sueño, con la mala calidad del sueño, y el 10% podría decirse que tiene un diagnóstico de insomnio. Es, por tanto, como estaba comentando Jesús, una alteración que tiene varias formas de entenderse, y sí que ciertamente afecta a una gran parte de la población. También por esa característica subjetiva de esa sensación de un sueño no reparador, es algo que hace a los pacientes consultarnos de manera muy, muy frecuente, y por la alteración en su día a día que les provoca, pues crea un malestar que hace que sea una pregunta continua en nuestras consultas.
Bueno, claro. Siempre hablamos de que al final, bueno, es más frecuente de lo que pensamos, ¿no?
Casi sí, bueno, también ahora hablaremos un poquito de esos mitos y creencias en cuanto, o actitudes personales en cuanto al insomnio, porque claro, ¿quién no ha tenido una mala noche, no? ¿Quién ha tenido, porque su niño ha llorado y no lo ha dejado dormir, o porque su o pareja ha tenido algún tipo de problema físico y hemos tenido que atenderlo, o cuando ha habido una noche de mucha calor y supera la barrera del sueño, esos 23, 24 grados que él hace difícil, imposible? Pero claro, lo importante es no hacer de esto un mundo, no crear una tragedia porque un día uno no ha podido dormir o porque el vecino ha tenido una fiesta o una movimiento importante en su casa que ha hecho que no te puedas conciliar el sueño por el ruido, porque el sueño se influye por todas las circunstancias que rodean a ese bonito acto que es dormir y descansar. Entonces,
por eso, más o menos, ¿cuándo podemos decir que tenemos un problema con nuestra rutina de sueño?
El problema es personal, cuando la persona piensa que lo que está durmiendo no le está ayudando. Entonces, bueno, no hay un límite de decir 3 días sin dormir, 1 semana sin dormir, o al mes 2 días que no puedo conciliar en el fin de semana porque tomo alcohol, que puede ser una de las causas del insomnio. Entonces, evidentemente es cuando la persona le repercute en su día a día, en su actividad diaria, y él consulta porque considera que está teniendo una mala calidad del sueño. Ya después el profesional, el médico de familia en su centro de salud que la atienda, a la hora de hacer una anamnesis correcta del sueño, que es importante a la hora de definir un insomnio, es quien le dirá, pues mira, no te preocupes porque estas circunstancias hacen que sea habitual el que no puedas dormir en determinadas noches, le dará una serie de consejos y, por lo tanto, bueno, muchas veces hay demasiada creencia de que tengo insomnio cuando de verdad no es un insomnio, ¿no? Por lo tanto, no hay una definición, la definición la hace el propio enfermo, ¿no? Ese criterio subjetivo y esa sensación propia de que duerme mal.
Por eso vamos a repasar, si os parece, bueno, qué signos, qué síntomas podemos asociar con esa falta de sueño y, sobre todo, bueno, qué consecuencias pueden tener en la persona, en nuestro propio organismo. Pablo.
Bueno, en principio los síntomas ligados a la falta de sueño, a la falta de descanso, a la mala calidad del sueño son los directamente relacionados con ellos, el cansancio, la sensación de no haber descansado bien, de no haber tenido un sueño de reparador, la presencia de irritabilidad, la dificultad en la concentración, el desarrollo de nuestras actividades cotidianas en todos los ámbitos. Es algo multifactorial, tanto en las labores del hogar, en el desarrollo de nuestro trabajo a nivel profesional, en las relaciones interpersonales, si no hemos descansado bien, no hemos recuperado esa fuerza que nos hace sentirnos bien en nuestro día a día, no vamos a ser capaces de desarrollar con normalidad nuestras actividades al día siguiente. Entonces, pues, sobre todo cansancio, irritabilidad, falta de concentración, y este cúmulo de circunstancias pueden ser incluso peligrosas, sobre todo en determinadas profesiones que impliquen la responsabilidad de conducir, de manejar determinadas maquinarias. Pero bueno, también hay que ser consciente, y como comentaba Jesús, que no todo es culpa del insomnio. Hay que desdramatizar y corregir algunos mitos y creencias sobre este tema. El hecho de que una vez, de manera puntual, tengamos una mala noche, no descansemos bien, por el motivo que sea, no quiere decir que padezcamos insomnio. Esto no es una catástrofe y siempre se puede poner solución de alguna manera. Pero bueno, resumiendo, podríamos decir que el cansancio, la irritabilidad y la dificultad de concentración son los síntomas principales que padece la persona que sufre insomnio.
Uh-huh. Incluso podemos hablar de que hay personas que pueden ser más propensas a sufrirlo, ya sea por su profesión o por su momento personal que está viviendo en la vida.
Efectivamente, las situaciones de estrés, después comentaremos esto un poquito más en profundidad, pueden alterar el sueño. Determinadas profesiones que alteran los ritmos que se llaman circadianos, que son los ritmos naturales del sueño, por los turnos horarios que nos exijan estas profesiones, pues también nos pueden alterar el sueño, los cambios climáticos bruscos, y bueno, situaciones de este tipo pueden causar insomnio o temporadas en las que nuestro sueño no sea reparador en el grado que lo necesitamos.
Uh-huh. Bueno, evidentemente todo lo que rompa ese ritmo, ¿no? Porque como hablaremos después, pues el sueño en sí va a estar muy influenciado por lo que ha dicho
claro,
Pablo.
Claro, ya cuando nos centremos
y
en las causas.
Por el ritmo corporal.
Pero yo me refería a lo mejor.
Claro, por ejemplo, a gente que trabaja a turno, claro. Guardias médicas, guardias policiales, turnos de enfermería en el hospital, turnos de las fábricas de nuestro
incluso
polo.
Adultos, niños.
Claro, en
no
el sueño es uno de los hábitos de la persona, como los alimenticios, como los culturales, como la moral, como las sensaciones de creencias, es lo que influye mucho lo que se haga desde niño. Es muy importante el que los niños duerman bien, evidentemente ellos tienen mucha más necesidad de sueño que nosotros, sobre todo al principio. Recordemos todos los bebés que lo que hacen es comer y dormir. Evolutivamente va cambiando ese ritmo del sueño, pero la intervención de los padres en conseguir un hábito de sueño adecuado es fundamental. Podríamos dedicarnos un día entero aquí. Yo recomiendo a todos los padres que tengan problemas en o que empiecen a adquirir a sus hijos el hábito de dormir, ese padre que el niño tiene ya 5 meses y que hay que sacarlo de la habitación con 4 o 5 meses, que busquen los consejos, porque podemos hacerlo de... Hay un autor catalán médico que se dedica al sueño, que es el doctor Estivill, ¿vale? Que tiene un famoso libro que todos los padres noveles hemos leído, que bueno, yo ya no soy tan novel, pero también me lo he leído, que se llama Duérmete, niño, ¿vale? Entonces, este doctor Estivill, yo recomiendo a todas las madres así, jovencitas,
¿no?
Primeriza,
claro.
O secundaria, que estén y que tengan ese problema de que el niño se me despierta, que no me duerme, tiene un método magnífico para adquirir el ritmo del sueño, ¿vale? Y como todos los métodos, pues puede ser un poco duro al principio, pues porque hay que resistirse, porque cuando el niño empieza a llorar, porque esté en el cuarto y él te diga que las pautas y que hables con él y que le digas 4 cosas y que te vuelvas a tu cama y no te vuelvas a levantar, pues eso, la primera noche, la segunda noche, cuesta. Pero bueno, yo recomiendo a todos que tengan situaciones de este tipo que lo pongan en práctica. Doctor Estivill, duérmete, niño.
Sí, porque además no todos los hijos, ¿verdad?, son iguales.
No,
con el primero puede ser con los siguientes. Bueno, continuamos si te parece, porque hablábamos de que precisamente a veces sí son cuestiones serias, otras se tratan simplemente con cambiar de hábitos, pero queríamos conocer más en profundidad qué tipos de insomnio podemos padecer.
Bueno, los insomnios los solemos clasificar en diferentes consideraciones, por ejemplo, en cuanto al tiempo de duración, por ejemplo, un insomnio agudo de corta duración, pues aquel que ocurre algunos días de forma aislada, sin de una forma repetitiva ni continuada, ¿vale? Por eso es agudo del momento, pues, clima, circunstancias personales, familiares, temporales, que son de corta duración, y un insomnio crónico de más duración cuando esta se prolonga en el tiempo y va más allá de semanas, estamos hablando de meses, con problemas en el que todas las noches me despierto sin haber dormido de forma adecuada. También en cuanto al momento en que se produce, también hay un insomnio de inicio o de conciliación, conciliar el sueño, empezar a dormir, que normalmente suele ser el más frecuente, porque tenemos la cabeza en otro sitio, ahora hablaremos de eso, o hemos alterado un poco nuestro ritmo de vida, coger el sueño, ritmo de insomnio de conciliación o el insomnio de mantenimiento, que es el que aparece a lo largo de la noche. Nos despertamos y nos cuesta trabajo volver a dormir o no nos volvemos a dormir, por lo tanto estamos siempre despiertos,
claro,
nos desvelamos, sí. Y estamos desvelados, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente, pues, esas son las grandes clasificaciones del insomnio, ¿no?
Por eso ahora sí que vamos a ponernos manos en materia de causas, las causas que pueden ocasionar precisamente que esa noche no conciliemos el sueño. Cuéntanos, Pablo.
Como venimos diciendo a lo largo de esta conversación, las causas del insomnio es un tema multifactorial, se debe a distintas causas. Entonces, los temas relacionados con la ansiedad, las preocupaciones normales en cualquier ser humano de nuestro día a día son orígenes a veces del insomnio. El cambio en la actividad diaria de una persona, tanto a nivel laboral como personal, pueden ser también desencadenantes de alteraciones del sueño. Un tema muy importante en el que queremos hacer especial hincapié es en el consumo excesivo de alcohol, excitantes como la cafeína u otro tipo de tóxicos. El tabaco está entre ellos y, bueno, otro tipo de drogas o tóxicos que desde luego tienen consecuencias muy muy importantes y nocivas, y entre ellas las alteraciones del sueño. Sobre el alcohol y la cafeína daremos luego unas recomendaciones, pero queremos dejar bien claro la importancia que tiene el consumo de estos tóxicos con la mala calidad del sueño y las alteraciones relacionadas con él. Está directamente relacionado y demostrado que un consumo mantenido nos va a causar un déficit en nuestra calidad y en nuestras horas de sueño. Algunos medicamentos con mala indicación, y sobre todo cuando los usamos sin control médico, también pueden ocasionar alteraciones en el sueño. Y también es cierto que hay enfermedades que tienen repercusión sobre la calidad del sueño. Entonces, como venía diciendo al principio, es un tema multifactorial, puede ser debido a muchas causas, y por eso es tan importante, como decía Jesús hace unos minutos, una buena anamnesis, una buena historia clínica cuando consultemos a los profesionales médicos sobre la historia del insomnio, sobre los orígenes de este problema, cuando lo tienen nuestros pacientes, que se lo contemos a nuestro médico y le expliquemos tanto la cronicidad, el tiempo que viene ocurriendo, qué cambios ha habido en nuestra rutina, si ha habido algún factor estresante, algún cambio que pueda justificar esto, para poder actuar sobre ello y hacerlo de la manera más adecuada, porque como comentaremos ahora después, la intervención sobre el cuidado del sueño no se basa en medicamentos, por mucho que muchas veces los pacientes crean erróneamente que la solución...
Soluciones mágicas, ¿no?
Eso es lo que nuestro...
Esa pastillita que nos
usuarios
va.
Vienen buscando, la pastillita sí. mágica, y de... hay que decir que no hay pastillitas mágicas para dormir, porque cuando la causa sigue ahí, ya te puedes tú tomar tres diferentes tipos de hipnóticos, que la solución la tienes tú en tu cabeza, no la tiene la pastilla. Lo único que va consigo la pastilla es tener efectos secundarios, ¿no?
Desgraciadamente, a veces esos medicamentos son incluso más perjudiciales, por mucha indicación hipnótica y ansiolítica que tengan, son más perjudiciales para,
si puede hasta
para
agravar,
el paciente.
¿No?
Claro,
sí.
Bueno, cuando la solución al problema la tienes tú, si alguien te dice, mira, el problema es este, la situación es esta, hay que tratar esta situación, debes de hacer este tipo de actividades, y mucha gente dice, ay, no me va a mandar la pastillita. Es que esto no tiene solución con pastillitas. La solución está en que tú elabores antes de dormir una serie de actividades, hagas un ritual, como después veremos. Esa es la solución al insomnio.
Claro, muchas veces no nos damos cuenta de esos hábitos antes de dormir, si son o no son correctos. Claro. Muchas veces estamos...
Muchas veces son los mismos medicamentos. Personas que están... que son... polimedicadas, que no me salía, son pluripatológicas, están polimedicadas, y encima tenemos que retirar medicación, porque muchas veces la causa es una medicina la que te está haciendo dormir mal, y por lo tanto, en vez de lo que él quiere, que le ponga otra pastilla más, yo le voy a quitar pastilla, que muchas veces les sale un poco contra como que no entienden bien, cuando la solución es quitar esa pastilla.
Vale. Muchas veces también nosotros mismos nos queremos cambiar esa rutina, y hablando de esas causas, hacemos hasta muchas veces ejercicio antes de dormir, pensando a ver si nos cansamos y así concilio
sí,
el sueño.
Una buena...
Pero tampoco es que sea muy...
muy recomendable. Justo el ejercicio hay que hacerlo normalmente a media tarde, ¿vale? Antes de la cena, que es en el momento en el que se genera una serie de sustancias interiores, tipo endorfinas, que nos hacen conciliar después el sueño mejor. Si corremos inmediatamente o hacemos el deporte media hora o una hora antes de dormir, eso a veces puede ser contraproducente por el nivel de excitación que el ejercicio produce. Por lo tanto, el ejercicio es una recomendación, pero antes, a media tarde, de 7 a 9, de 7 a 9, de 7 a 10, que nos permita después, cuando nos acostemos un poco más tarde. Por eso en el sueño importa un poco también lo que hemos hablado, ¿no? Que las personas no mantengan una mantenga unas expectativas verdaderas y reales a sus posibilidades de dormir. Si yo sé que el niño está malo y que esta noche me voy a tener que levantar tres veces, pues acuéstate pensando de que te vas a tener que levantar tres veces, porque hagamos un poco una realidad de las posibilidades de nuestro sueño. Si estoy muy cansado, tenía un día ajetreado y necesito dormir, pues eso es lo que me tengo que decir, que necesito dormir. O sea, que la expectativa sea real un poco a lo que veamos.
En el tema que comentabas en concreto de la actividad física, recomendamos siempre, y además tenemos un decálogo que ahora hablaremos sobre las recomendaciones y la higiene en el sueño, recomendamos evitar el sedentarismo. Es una de las medidas a seguir siempre como recomendación y norma para el buen cuidado de nuestro organismo, pero en la higiene del sueño es muy importante. Pero sí que es cierto que la actividad física a determinadas horas y a las últimas horas del día es recomendable evitarla por esa sobreexcitación que está explicando Jesús, que nos va a hacer llegar a la cama con un nivel de alerta que no es adecuado para conciliar un buen descanso.
Claro, y que, por ejemplo, seamos tolerantes en el hecho de que una mala noche la podemos tener, que tengamos esa situación de que los efectos no son para siempre duraderos, de que también no nos hagamos demasiados esfuerzos en dormir. El sueño es un proceso fisiológico que va a venir, o nos vamos a adaptar a que el sueño vaya cayendo. Muchas veces nos obsesionamos en estas circunstancias y nos precipitamos un poquito en el tema de las medidas, cuando de verdad lo que necesitamos es un poco evaluarnos nosotros antes de acostarnos, ver un poquito
cuanto
que
más nos concentremos en dormir,
exactamente,
menos lo vamos a
no
hacer.
Tomar mucho café excesivamente por la tarde, noche, ni alcohol que nos pueda favorecer, ni, como después veremos, comidas excesivas, por supuesto, y que un poquito elaboremos nuestra mente antes de acostarnos, ese pequeño análisis o evaluación, o, como decía mi madre dice, ese examen de conciencia que es bueno hacer todas las noches, a ver qué he hecho bien y qué he hecho mal, y que eso un poco también me tranquilice en la situación de dormir, ¿no?
¿Y el vaso de leche sigue siendo recomendable antes de dormir o también es un bulo?
Bueno, todo lo que haga que nos encontremos bien, y como hemos dicho antes, el sueño es un ritual. O sea, tenemos que intentar, si queréis podemos empezar un poquito a ver las circunstancias, intentar ser metódico, o sea, siempre intentar levantarnos y acostarnos aproximadamente, porque sabemos que todos los días no puede ser, a la misma hora. Es fundamental el hecho de que los niños o los mayores no estemos con las maquinitas ni con los teléfonos desde la cena. Eso crea un estado de tensión y hace que la vista y nuestro cerebro esté, pues hay que decirlo, enganchado a este tipo de medios técnicos. O sea, que a partir de la cena, todo lo que es la práctica de actividades de ese tipo puede ser perjudicial.
Nos alteran, ¿eh?
Y nos va a alterar. Entonces, tener ese ritmo de sueño, esa rutina de saber que yo me acuesto aproximadamente a las 12, 12 y media, pues a las 12, 12 y media me voy a acostar siempre. Intentar recuperar más sueño los fines de semana, porque tenemos más tiempo, que puede ser más agradable, no tenemos obligaciones laborales, ¿vale? Y puede darnos un poquito esa compensación de que, bueno, va a llegar sábado y el sábado o el viernes voy a dormir más como el día de hoy. Eso nos va a hacer que hagamos unos horarios estables. Si yo mi ritmo es preparo mi cama, me ducho, me pongo mi pijama, me preparo un vasito de leche caliente, con miel o de zumo caliente y me lo tomo, pues esa metodología o ese ritmo sí que es bueno para ayudar a conciliar el sueño. Evidentemente, la leche calentita calma un poquito esa tensión, esa ansiedad, y nos puede ayudar a que durmamos mejor, ¿no?
Pues seguimos, si te parece, repasando esas medidas que debemos de tomar para tratar el insomnio. Vamos ya poquito a poco por lo menos trasladando, ¿no?
Sí.
Esas ideas que nos van a hacer cambiar nuestro comportamiento.
Son una serie de recomendaciones, como venía comentando Jesús, muy importante el tema de la regularidad en los horarios. Otra que hemos señalado ya, que es evitar tomar sustancias excitantes, y sobre todo a partir de media tarde. Nos gustaría recalcar la importancia de no quedarse en la cama mucho tiempo, o sea, quedarse en la cama solo lo necesario, que son las horas de sueño. Nada de quedarse en la cama para estar viendo la tele, leyendo en la cama. No, la cama es un sitio muy cómodo, pero es un sitio en el que hay que estar para dormir. Entonces deberíamos usarla para ello. Evitar el sedentarismo. Es recomendable la actividad física, pero también, como con la apreciación que has hecho tú antes, pues a determinadas horas hay que ir frenando ese deporte. sobre todo para no llegar con una sobreexcitación a la hora de conciliar el sueño. España es un país famoso por muchas cosas, entre ellas la siesta. Dicen que es parte de nuestro deporte nacional.
Sí, yo lo practico un microsueño, como yo le llamo, porque son pequeños ratitos, pero bueno, a veces 5 minutos te sienta mucho
claro,
mejor que 3 horas de siesta.
Hay personas que le sientan mal, ¿eh? Dormir la siesta.
Se la siesta, el tiempo, vamos, que también te hicimos otro problema sobre la siesta, y la... que la siesta, pues, entre 20 y 40 minutos, ese margen es el que todas los expertos recomiendan por el hecho de que sirve para descansar, para continuar con actividad al día siguiente, y no supo, porque hemos hablado que el sueño tiene una serie de fases, entonces cortar el sueño en una determinada fase puede ser negativo. Entonces, si ya pasamos de ese tiempo, normalmente cuando despertamos, pues hay gente que se despierta con dolor de cabeza, con aturdimiento, sensación de tensión, pues porque hemos cortado esa fase de sueño que es más difícil y más profunda. Por tanto, esos 20-40 minutos, yo hay veces que me he quedado dormido en un túnel y cuando he salido me he despertado, y eso a veces es desconexión, te son positivas, ¿no? Uh-huh.
Que sea, hay que evitar las siestas de pijama y orinal.
De pijama y orinal, sí, hay que intentar evitarlas, que
tan largas
son, no son recomendables.
Vale. Después también el escenario. Es importante que donde vayamos a dormir sea un sitio agradable, evidentemente un sitio... Hay gente que duerme con luz, con ruido, hay gente que duerme como sea. Pero evidentemente, si esas condiciones son agradables, la cama está bien preparada, está suave, huele bien, las condiciones de luminosidad o de ruido de la habitación son adecuadas, la temperatura de esa habitación es adecuada, hemos ventilado la habitación durante el día, ahora está cálida, eso nos va a ayudar a dormir. Nadie duerme las noches de frío si no tiene una manta adecuada, porque es un factor que condiciona que tú duermas mejor, igual que ahora que empieza el calor. A lo contrario, cuando ya tenemos demasiada manta o edredón que nos da demasiado calor, también nos cuesta trabajo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la ducha? ¿Es recomendable a las personas que les cuesta trabajo dormir que se duchen antes de acostarse o...?
Bueno, eso podría entrar dentro de la recomendación de seguir un ritual para dormir.
¿Ducha o baño?
Sí, hay gente que le calma.
A los niños pequeños se les recomienda el baño por la noche, porque un baño templado les calma mucho y les ayuda a conciliar el sueño. Y a los adultos que les resulte relajante y les ayude a esto, pues puede ser muy muy agradable y recomendable. Incluso algo de música antes de acostarse para desconectar. Y bueno, el ritual puede incluir incluso dejar preparada la ropa que uno va a usar el día siguiente, leer un poquillo antes,
¿no? Sí, de problemas, leer el periódico alguna página de libros, no convertir la cama en un sitio, como hemos dicho antes, de leer.
Llevan el libro cabecera, la tienen en la mesilla.
Sí, es interesante. Desde luego el insomnio lo tienes asegurado, porque te va a quedar pendiente de lo que ha pasado, ¿no?
Escuchar Hispanidad Radio también.
También. Vale. Y otro aspecto importante que podemos decir en nuestro decálogo es el tema alimenticio, ¿vale? Hay una frase muy sabia que dice: desayuna como un reino, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Lo que es una comida copiosa es contraproducente a la hora de dormir, pues esto va a suponer que nuestro organismo, nuestro sistema digestivo va a estar más pendiente de hacer la digestión que de estar relajado para dormirme. Por lo tanto, la cena debe de ser suave, incluso tan suave como que muchas veces irse con un poquito de hambre a la cama, en el sentido de que, bueno, que es preferible que eso ocurra que tener el estómago sobrecargado. Y que sobre todo hay algunos alimentos como las grasas, las pringues, los picantes, que son bastante contraproducentes de tomarlos durante la cena. Por lo tanto, hay que tener cuidado en ese sentido.
¿Con cuánto tiempo de antelación deberíamos de cenar?
Hombre, la cena debe de ser al menos, por lo menos, 2 horas, 2 horas y media antes de acostarnos, ¿vale? No tampoco comer inmediatamente e irte a la cama, porque también es contraproducente en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. ¿Podemos hacer ese repaso de esos 10 mandamientos de higiene del sueño para que nos quede un poquito más...
Bueno, terminamos los 2 que nos quedan un poquito, que van un tema con el tema psicológico que ya hemos visto.
Dejar de consultar con la almohada.
Si que la almohada...
Si tenemos preocupaciones...
Las preocupaciones debajo de la almohada hay que dejarlas.
En todo caso, las dejamos escritas, y las tareas pendientes también las tenemos que dejar apartadas de la cama. Las dejamos escritas y al día siguiente las retomamos, pero no las llevamos a la cama para estar dándoles vueltas, porque nos van a impedir conciliar un buen sueño.
¿Hay algún truco para olvidarse
es que dedicar un minuto antes de meterte en la cama un papel en blanco y rellenarlo con todas las cosas que voy a hacer al día siguiente o que tengo pendiente hacer al día siguiente, o en el ordenador, en la agenda de notas, transmitir ahí todas las cosas que tengo pendientes, esto, llevar nuestra agenda, repasar nuestra agenda, pero antes de ir a la cama, una vez que se apague la luz, o a dormir, o a otro tipo de disfrute que también sirve la cama y que puede ser utilizable, pero no a darle vuelta al tema. El tema del despertador. Hay que asegurarse de poner el despertador antes de meternos. El que tenga duda de que le vaya a sonar, yo siempre digo que ponga dos despertadores. Pero, por supuesto, si a ti te molesta el ruidito del tic, 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 pues saca el despertador, ponlo en tu cuarto de baño, ponlo en la puerta de tu dormitorio, que desde luego cuando suene te vas a enterar. ¿Vale? Por lo tanto, el tema del despertador, de estar mirando, porque muchas veces en el desvelo hacemos que estemos todo el día mirando el reloj, y hay que no me duermo, y hay mira que está la hora, y hay mira que está la hora, y eso nos ayuda. Y sobre todo, si no tienes sueño y estás dando vueltas en la cama, no sigas dando vueltas en la cama. Levántate, salte de la cama, coge el libro, enciende la tele fuera de la cama, prepárate algo calentito, te pones a ver la tele y cuando el propio sueño te vaya volviendo, vuelves a la cama a dormir. Pero dar las vueltas una y otra vez a un lado, a otro lado, la postura, me quito el pantalón del pijama, me quito la parte de arriba del pijama, doy una vuelta, quito el edredón. Eso lo hacemos antes, o tal, pero para dar vueltas a un lado y a otro y molestar a la pareja, caso que haya pareja, lo mejor fuera de la cama, actividad de lo que sea. Si por casualidad no he hecho bien el repaso y me he acordado de algo, lo hago en ese momento, pero fuera de la cama.
Incluso, ¿vale? Los móviles no es aconsejable tenerlos en la mesilla, ¿verdad?
No, los móviles fuera de la mesilla, incluso en el cuarto baño, tienen efectos luminosos, efectos de sonido, por lo menos fuera o en la puerta, porque si lo usamos de despertador no suene y nos despierte, pero fuera de la cama. Ya no entramos en los efectos cerebrales que no son descritos como, no son buenos compañeros de mesilla.
Pues repasamos, si te parece, ahora sí, esos comportamientos que se asocian, sobre todo con el conciliar el sueño, que nos quede más clarito.
A modo de resumen, levantarse y acostarse aproximadamente todos los días a la misma hora, evitar la toma de sustancias excitantes por la tarde, a partir de media tarde, quedarse solo en la cama lo estrictamente necesario, evitar el sedentarismo, no abusar de la siesta, tener la habitación y el entorno del sueño preparado y agradable para dormir, una dieta sana y equilibrada, seguir un ritual similar todos los días para dormir, dejar de consultar con la almohada y no mirar el despertador. Y por último, si no tienes sueño, como estaba comentando Jesús, levántate.
Uh-huh. Bueno, y ya para finalizar, aunque sea fuera de tiempo, hablábamos que, bueno, hay veces que sí hay que acudir a la consulta para, bueno, tomar nota de esos consejos de nuestros profesionales.
Los consejos también están en nuestra página web del Centro Sol del Torrejón. Digo, para aquellos oyentes que, aunque lo han escuchado, les parece interesante tenerlos a mano, se lo pueden bajar y imprimir desde la página web del centro. Tú me decías la medicación,
claro, acudir. ¿Cuándo la medicación sí sería?
Cuando tu médico de familia considera que la afectación de esto es importante, que las medidas que vamos siempre a poner por delante antes de toda medicación no están haciendo efecto, y sobre todo que tu médico vea que tú te implicas en las tareas, que vas a hacer aquellas tareas de observación que él te va a decir, que vas a seguir un poco y vea que no hay mejoría, pues evidentemente tu médico te va a recomendar una medicación. La medicación hipnótica nunca sobrepasar más de un mes o 6 semanas, entre 4 y 6 semanas, mes y medio. Hay muchas personas que toman de manera crónica porque son adictos a la medicación hipnótica, adictos a las benzodiazepinas. No solo tenemos adictos al café o al tabaco o al alcohol o a otro tipo de droga, ellos son adictos a una droga que son las benzodiazepinas, que tienen un tratamiento que aquellos que consideren que deben de dejarlo deben de hablar con su médico de familia para que le haga un tratamiento de deshabituación, igual que se deshabitúa uno del alcohol o deshabitúa uno de las drogas, llámese cannabis, coca o cualquier otro tipo de droga, la gente que es adicta a la benzodiazepina debe de planteárselo cuanto antes por los efectos secundarios cerebrales a largo plazo que pueden tener esta medicación. Y todos tenemos en nuestro barrio, en nuestra consulta de familia, personas que están enganchadas a las pastillas para dormir. Por eso hemos dicho lo último, la pastilla de dormir, porque nunca van a ser el remedio y nunca van a ser la solución. Pero hay que querer.
Pero sí podemos confiar más, ¿no? En esas infusiones que nos relajen, que remedios son muy naturales. Y bueno, y siempre pueden ser paliativos mucho más sanos para nuestro organismo.
Evidentemente que siempre los vamos a recomendar antes que nada, esa tilalpina, esa infusión de duerme bien, esa infusión de duerme relaj, que nos van a ayudar mucho y van a evitar eso, que nos quedemos adictos a una medicación.
Que al final son productos químicos y...
Bueno, son productos farmacológicos que tienen un efecto secundario porque estamos sobrepasando el efecto que nuestro cerebro puede soportar con estas pastillas.
Bueno, pues yo espero que nuestros oyentes hayan aprendido algo más de cómo tratar el insomnio y sobre todo, bueno, pues que lo sufra, pues empezar a poner esos hábitos incorrectos en polvorosa. Sí. Y volver a retomar esos comportamientos que nos van a ayudar mucho más a conciliar el sueño. Muchísimas gracias, doctor Jesús Pardo.
Gracias a ti, a nuestros oyentes.
Muchas gracias a vosotros.
Doctor Pablo García, que también, pues un placer tenerlo nuevamente por aquí. Y sobre todo, bueno, que esperamos que vengáis muy pronto con otro tema interesante.
Deseando que en mayo, mes de la Virgen, volvamos por aquí prontito.
Así es.
Estaremos pronto de vuelta.
Pues muchísimas gracias, como digo, y gracias a todos los oyentes por su compañía. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.